presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio y Volvo. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este día viernes 3 de abril del año 2020, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están, Matías, Consuelo? ¿Cómo les va?
Buenos días, Nicolás. Buenos días, Consuelo. ¿Cómo están?
Bien, pues. Oye, ustedes saben que siempre la gente que hace análisis económico, hace análisis de cifras, le viene una cierta repeluz cuando se habla de las barreras psicológicas. Pero bueno, las barreras psicológicas existen.
Sin duda.
Y ayer Consuelo se superó una.
Sí, claro. Lamentablemente la del millón de contagiados, ¿verdad? A nivel mundial por el coronavirus. No tiene que ver con los recuperados, siempre hay más personas recuperadas que contagiadas, pero en total la cantidad de personas que se han reportado como enfermas a las cuales se les ha hecho el test, lo que también es toda una discusión, ¿verdad? ¿Cuántas personas realmente se han contagiado sin nunca haber tenido un test? Pero estamos hablando ya de más de un millón de personas y bueno, con muertos que se siguen extendiendo por todas partes del mundo. Ahora, cuando uno se alegra porque, por ejemplo, mueren 587 personas y se alegra en el siguiente sentido, evidentemente no por la pérdida de vidas humanas, 900, pero estoy hablando de las últimas cifras en España. 587 personas, que es una brutalidad de personas que mueren, es muchísimo más bajo que el día anterior. 900, estoy hablando de las cifras de muertes en España.
900, entiendo que el día anterior alcanzaron 900 y algo.
961.
Claro.
961 muertes el día 2, el día 1 de abril 923, y ahora se está con 587 personas en el último reporte de España. Y alcanzando un plató, hay una baja muy pronunciada en el último reporte respecto de contagiados, lo que no sé, me hace preguntarme, 5.600 nuevos contagiados los días anteriores, alrededor de los 8.000, 8.100, 7.009, y bajaron a 5.006, lo que es una baja muy pronunciada. Habría que ver por qué ese salto, ¿verdad?, hacia abajo. Pero ciertamente en España, y lo mismo hay que decir respecto de Italia, con cifras impresionantes, pero cifras que van a la baja y que demuestran que la estrategia de contención al máximo por fin estaría rindiendo resultados en ambos países, que comenzaron además tan tarde a aplicar las medidas de contención de la enfermedad.
En el caso de España,
piensa tú que en el caso de España, la cifra de muertos de ayer, que son 587, lo más parecido es la cifra del 23 de marzo, que fueron 555. Y eso es prácticamente una semana después de empezar el confinamiento, unos pocos días después de empezar el confinamiento. Creo que lo empezaron el 18 de marzo, creo que empezó el confinamiento, por ahí.
Y lo mismo en el caso de Italia, donde estás más o menos en un plató de 700 y tantas personas, entre 800 y 700 personas que van muriendo, pero mucho más bajo que los 970 que hubo a fines de febrero, a fines de marzo, el día 27 de marzo.
Ahora, las tasas de mortalidad en España siguen siendo, bueno, eso no cambia porque es por el dato total, pero pensemos que la tasa de mortalidad en España es del 9,29% y para efectos de entender, en Chile es de 0,53%. Entonces, la tasa de mortalidad en España tendría que verla, no sé si tengo el gráfico aquí, sí lo tengo, pero bueno, da lo mismo, pero la tasa de mortalidad en España siempre fue bastante alta, siempre estuvo, entiendo que estuvo sobre el 5,69, como que fue el punto más bajo desde que empezaron a registrar muertos, es decir, la relación entre contagiados y muertos. Y hoy día la tasa, como les digo, es de un 9,29, que se compara con países que están en problemas, como Brasil, que tiene una tasa de un 3,52. En fin, nada comparable, eso sí, con Italia. Con Estados Unidos. En Estados Unidos la tasa de mortalidad está en un 2,47, perdón, 2,47.
Oye, a propósito de lo que se muestra en España y tal como un foco de Estados Unidos o Nueva York siempre para tratar y para ver cómo amaneció el día, por así decirlo, como el reporte que se hace, y luego se va a esos países donde los líderes han hecho realmente cometido errores que no sabemos cómo se va a pagar todavía. El caso de Brasil, el caso de Estados Unidos, se está viendo cómo se está pagando el error y está regulando o ha regulado Trump. El caso mexicano también fue bien notorio, ¿no es cierto?, con López Obrador. No sé si vieron ustedes la disputa que tiene López Obrador con un empresario de los empresarios más grandes de México, señor
Defensa,
Gilberto Lozano.
Ex FEMSA, sí.
Ah, no es el dueño de FEMSA. Yo leí que es que era el dueño de FEMSA, que bueno, una embotelladora.
Yo creo que es uno de los accionistas mayoritarios de FEMSA, sí. Yo creo que es uno de los accionistas
mayoritarios. Es que yo no me sonaba de nombre, pero lo impresionante es un tipo con ese perfil público. Cómo se tiró contra López Obrador, pero se tiró diciéndole una cantidad de cosas. Imagínense ustedes un gran empresario chileno contra el presidente, pero absolutamente salido de madre, pidiéndole que se vaya, pidiendo la destitución, ándate ya, eres un... Escúchenlo, porque me quedo corto, o sea, no, le faltó sacarle la madre nomás. Que eres, no has hecho nada, llevas 40 años en el sistema y no has aportado nada, y llegó el momento de dejar de hablar burradas y ponerse a hacer cosas. Una pelea bien dura, porque lo que lo está acusando detrás de todo esto es que te está tratando de tapar a los que no ha sido capaz de enfrentar a los verdaderos poderes ocultos. Y lo que trata de enseñar, porque estuve mirando análisis o comentarios al respecto de esta pelea, en la cual López Obrador, no entiendo hasta ahora, no se ha metido ni le ha contestado, es que está tapando el verdadero poder de los narcotraficantes y de los delincuentes, y que no es capaz de tomar el toro por las astas. Entonces trata de tomar estas medidas porque sabe que puede afectar a quienes no se atreve a afectar. Bueno, pero estos son los aspectos políticos, porque un aspecto sanitario, el otro el aspecto económico, que ya está bastante tratado y es interesante, pero el aspecto político en cada uno de los países, dependiendo de las estrategias que toman los gobernantes, es súper interesante. ¿Qué es lo que va a pasar en Estados Unidos y las elecciones? ¿Qué es lo que pasa en México y los poderes reales? ¿Qué es lo que pasa en Chile y la oposición o los propios partidarios del gobierno? Es decir, la variable política empieza a tomar, no sabemos cuándo va a tener su pic, dicho desde el punto de vista coronavirus, claro, cuándo va a tener su pic la tensión política que generan las medidas.
No, pero en ese sentido, lo que tú apuntas respecto de México, y entiendo que también respecto de Brasil, tiene que ver con porque hemos hablado de la economía, entre economía y salud. Lo que pasa es que hay un tercer elemento que probablemente están considerando gente como López Obrador. Yo entiendo, y se acuerdan que se los comentaba el otro día hablando con gente en México, me decían que el problema práctico era que López Obrador no se atrevía a medidas restrictivas muy importantes porque les quitaba el negocio a los narcos. Y eso iba a significar que los narcos iban a tomar el control de las regiones y sencillamente iban a mostrar la carencia del Estado. No nos olvidemos que cuando López Obrador toma preso al hijo del Chapo Guzmán, tiene que liberarlo, porque lo que hace el narco es que rodea una población militar y canjea la libertad del hijo del Chapo por dejar libre esa población militar. Es como una población de civiles militares, lo que hubiera generado un derramamiento de sangre brutal, porque los militares habrían ido a luchar contra los narcotraficantes.
Cada país tiene su drama, claro, aquí en este
y
tema.
En el caso de Brasil, lo que algunos analistas sostienen es que el presidente Bolsonaro lo que está haciendo es entender que la crisis sanitaria puede generar muchos muertos, está dispuesto a asumir esos muertos, porque prefiere que esos muertos, y entiendo que esta es la frase textual que habría dicho en un privado, o sea, por eso lo pongo muy entre comillas, porque imagínense lo lejos que puede llegar a ser la fuente, que habría dicho que él prefiere que se muera la gente en un hospital a que la sangre corra por las calles producto del enfrentamiento popular, que significaría él cerrar la economía, porque finalmente, dado los grados de informalidad, finalmente lo que habría sería una revuelta encabezada de nuevo por quienes controlan la favela y obligando a los militares a disparar y generar un baño de sangre. Que él prefiere que los muertos se mueran en los hospitales y no en las calles producto de las medidas restrictivas, y que finalmente el virus va a pasar. Esas son variables políticas que nosotros todavía, como tú bien dices, Matías, ni siquiera vemos de cerca.
Conversemos un poquitito de los números en Chile, de las cifras que se dieron a conocer en el día de ayer, donde tenemos un 12,3% de aumento en los contagiados, de 3.031 a 3.404, pero con la región de Ñuble aumentando en un 32% y dando cuenta de algo, y lo dijo el ministro Mañalich, que el aumento tan importante de contagiados en la región del Ñuble tenía básicamente que ver con que se habían procesado más exámenes, habían llegado los resultados de muchísimos más exámenes porque se había abierto un laboratorio que los estaba procesando ahí mismo. Entonces la pregunta que nos hacíamos ayer, ¿cuánto desfase hay en algunas zonas del país en la entrega de los resultados, ¿verdad? Y si eso es algo puntual, es un tapón que se produjo tiempo atrás, o es un tapón que se está produciendo en diferentes regiones y que vamos a ver aumentos importantes cuando se regularicen más laboratorios. Es un tema de preocupación todo el tiempo, la cantidad de test disponible, en qué regiones del país, con qué tiempo se procesan. Eso es algo que preocupa en todas partes del mundo, y por cierto también preocupa en Chile, y lo vemos con los números entonces de la región de Ñuble. Pero en la Araucanía, también es una zona del país donde hay que poner muchísima atención.
Exactamente, fíjate que aquí lo tengo abierto del MINSAL, y la Araucanía tiene 389 casos, Ñuble 341, que es bastante cercano. El punto es que hay una diferencia importantísima, que la Araucanía tiene 7 muertos, tiene más que la región metropolitana. 7 personas fallecidas. Ahí hay una diferencia bien importante. Y la región metropolitana tiene 1.636, pero toda la región metropolitana. Entonces, el ojo puesto en esas tres regiones, y por Dios que hace sentido después de que va pasando el tiempo lo que significa el control de los focos. ¿Se acuerdan del famoso foco de gimnasio en Chillán? Bueno, sí. No sabemos si del día de mañana vamos a ver si fue exactamente eso, cuando se le haga una trazabilidad completa hacia atrás, con más calma. Pero aquí vemos cuando hay un foco que se te va de madre y no lo puedes tomar y no lo puedes rodear, bueno, lo que significa el foco, no solo por el efecto de los que estaban allí, sino que cómo le pierdes la trazabilidad y buenas noches. Y por eso es que ahora nos hace tanto sentido lo de las cuarentenas, cuando van, ¿cómo le llaman?
Progresivas.
Y no adormecer el animal completo por todos los otros efectos secundarios y las externalidades negativas que pueda tener, pero cómo los focos actúan. Aquí tenemos Ñuble, cómo actúa un foco. Mira la región de O'Higgins, que tiene 32 casos, que es de las más bajas dentro de la zona de peligro, por así decirlo, probablemente porque no hemos conocido de ningún foco específico, duro, complejo.
Sí, bueno, lo otro que cuando uno ve las tasas por 100.000 habitantes, también es complicado porque quizás hay que verlo incluso por comuna, ¿verdad? Hay que hacer un zoom, pues tú dices la región metropolitana completa, bueno, claro, tiene una tasa de 18,7%, pero la región metropolitana es súper grande, hay muchísima gente y sabemos que los casos están confirmados, o sea, están concentrados en ciertas zonas geográficas aún, ¿verdad? Pero en el caso de Ñuble, donde creo que la población está más concentrada, ¿verdad? En Chillán y en las zonas urbanas de esta región, tienes un 50% de incidencia. O sea, una tasa claro, de incidencia de 50,8.
Por cada mil habitantes.
No es por ciento.
Por cada mil habitantes.
Sí. Por eso me corregí.
Por cada 10.000.
Por cada 100.000.
100.000. Para cada 100.000.
Tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes.
Ya, por cada 100.000 habitantes. Sí, es cada 100.000
habitantes. Claro, tiene 50 por cada 100.000, 51 en realidad por cada 100.000 en Ñuble. Claro. Decíamos la metropolitana, es complicado porque
mide una zona
de mucha gente, pero 18,7, o estamos hablando de la Araucanía, 27 personas por cada 100.000 habitantes. Oye, lo otro que quería cuando uno mira los datos que va entregando día a día el ministerio, me parece súper interesante lo que entregaron respecto de los síntomas que reportan las personas que han sido hospitalizadas en nuestro país. Son casos confirmados de COVID-19 que han requerido hospitalización según la sintomatología reportada. Esto es al 31 de marzo. Mira, tos 75,4% de las personas tienen tos. Fiebre 72,9%. 73% de personas con fiebre y 75% de las personas con tos.
Y entonces,
dolor de cabeza.
O sea, hay cruce ahí.
O sea, hay gente que tiene, y absolutamente es algo que se reporta con frecuencia, ¿verdad? O sea, solo un 25% de las personas que tienen COVID no tienen tos. La gran mayoría sí tiene la tos presente. Dificultad respiratoria, 40%. Cefalea, 37%. odinofagia, o no sé lo que es odinofagia. ¿Será que uno pierde el sentido del olfato y del gusto?
Del olfato.
¿Por qué alguien no lo busca mientras tanto? Sí. Odinofagia, no puedo hablar y buscar al mismo tiempo.
María, más rápido.
Oye, y diarrea, que los otros que uno lee, los síntomas de personas que lo reportan, son un 10%. 37 personas.
Odinofagia es el dolor de garganta.
Sí,
cuando tú tragas.
Dolor en la faringe posterior.
Exactamente. Y la disfagia es la dificultad de deglución. Ambos afectando.
Esto es dolor de garganta. Odinofagia. Mira, todos los días se aprende algo.
En la parte odínica. En la parte ódica.
Ok. Muchas gracias.
La garganta. No tengo idea, pero yo tampoco sabía.
Oye, ya, bueno, pero tos y fiebre, sigue siendo sobre hágase el 70% ver. De las personas que lo presentan.
Tos, fiebre, dolor de cabeza, hágase ver. Ahora, es una tos seca. Es una tos seca, es muy importante. Oye, a mí me preocupa también lo en este informe que hace el gobierno, que hace el Ministerio de Salud, es súper importante revisar qué ocurre con los cortes etarios, porque sabemos que esto tiene una incidencia en muerte súper directa con las personas de mayor edad, ¿no es cierto? Y ahí es interesante porque de las personas, estableciendo el 100% de los pacientes, estamos hablando de los de cuidado intensivo, pacientes en unidad UCI, del 100% de los pacientes, sigue siendo el mayor porcentaje de personas 50-59. Y de 40, entre 40 y 49, 14%. 50-59, 34%. 60-69, 23%. Y de 70 años hacia arriba, 19%. Lo que habla de dos cosas. Uno, que le escuché a una epidemióloga antes de ayer, en una entrevista que no me acuerdo dónde la escuché, y decía, el problema es que la gente más joven cree que como ellos no son el blanco, no se cuidan exactamente igual. Porque a mí no me va a pasar nada, porque esto es una enfermedad para gente mayor.
Pero si yo he escuchado
ni siquiera de gente
que te dice que quiero contagiarme luego.
Pero, Nicolás, ni siquiera de gente de millennials o de cabros de 18, cabros que son Superman. No, estamos hablando de que el nivel más alto está entre 50 y 59 años. O sea, nosotros, la consuela no, pero nosotros estamos en ese segmento etario donde la gente efectivamente cree que me dé luego, va a pasar rápido esto. Y no, la mayor cantidad de gente, proporcionalmente hablando, que está en camas UCI, es gente de la edad de nosotros. Nicolás, nosotros dos.
Sí,
del segmento de la consuela hasta el 14%. En cambio, la gente de 70 años para arriba, o se ha cuidado muy bien, o se le ha cuidado muy bien, ha tomado mucha conciencia, solo el 19%. Es interesante. Súper interesante, me gustó esa radiografía.
No estoy ni ahí con todas tus indirectas. Durante tu última intervención.
La Consuelo está en otro segmento etario que nosotros. Totalmente.
No, la Consuelo. Tú sabes que la Consuelo es de décadas completamente distinta a la nuestra. Sí. Ella es de.
Oye, perdóneme, yo el otro día Consuelo, les voy a recordar.
Cuídense igual, Consuelo,
la gente,
por favor.
¿Cómo aumenta el porcentaje el porcentaje de personas que se enferman y que terminan hospitalizadas, o sea, que se agravan de acuerdo a la edad que tienen? Un 40% de las personas que tienen 40 y 40 y tanto necesita hospitalización. Ya, esto es de acuerdo como a este estudio que se hizo de las cifras en China, de las personas que necesitaron en hospitalización en China. 4% de los que están en los 40. El problema es que aumenta al doble, a 8% cuando uno cumple 50.
Claro, yo sé que hay gente que va a dejar de estar en los 40 y tanto.
Algún día.
No, muy luego, o sea, más bien, en fin.
En cualquier momento.
Qué poco caballero.
No, yo sé de gente, ¿no? Porque, oye, a propósito de eso, ayer costaba mucho, le costó mucho disimular. Bueno, no está muy intencionado. Pasó un helicóptero para arriba, una cosa impresionante, parecía como si fueran a Vietnam. Pasó muy bajo, con las puertas abiertas, lleno de gente. Me impresionó mucho.
Oye, verdad, bueno, Vietnam, viste que es más. En Estados Unidos más va, no sé si era la proyección o lo que iba, va a haber muchas más muertes que Vietnam me acuerdo, juntaban dos episodios dramáticos de la historia de Estados Unidos y eran muchísimos muertos que ellos, que una forma de simbolizar las pérdidas de Estados Unidos.
Pero mira, le costó mucho disimular al ministro Mañalich una cierta cara de molestia cuando habló de las restricciones. del aumento de restricciones, etcétera, a la circulación, etcétera. La Consuelo se puso, estaba tomando contazón.
Pensaste que me había puesto una máscara.
Pensé que te había puesto, claro, un barbijo, como dicen en Argentina.
Un barbijo.
Oye, no, pero porque el tema del aumento de las restricciones es bien impresionante, cómo hay gente que se lo ha tomado, pero a la chacota más absoluta. Una persona a la que estimo mucho, el otro día comentaba en una reunión que teníamos, por supuesto, por Zoom, por algún sistema, comentaba que pedía permiso para ir a la farmacia, para ir al doctor, para ir a no sé dónde, aprovechaba ir a ver a los hijos.
Bueno, es que se cambió eso, y varias veces al día.
No, por eso, pero es que la verdad que, por suerte, fue unánime en la reunión, decirle, no lo cuentes como gracia, porque de verdad... hay gente que o siente que es intocable, o que no tiene conciencia de verdad de lo que está ocurriendo, porque y en ese sentido yo creo que vamos a ir a medidas de mayor restricción todavía, y es no tomarnos en serio el tema de la restricción, en términos de que podemos convertirnos en bombas de tiempo que circulamos por la calle,
que no haya que llegar a lo de Duterte, ¿eh?
Que no llegue a la Duterte.
Duterte no conoce el camino largo. Dijo que se va a disparar a lo que vio en la cuarentena. Listo. Sí. Disparo nomás. A la Duterte.
Lo que yo leí era que disparo a matar. Ni siquiera disparo a inmovilizarlo, a las piernas. No, disparo a matar.
Bueno, así están las cosas. Ahora, Temuco, el alcalde de Temuco, entiendo que habló ayer al mediodía aquí en Duna y dijo que uno de los problemas que está viendo es que efectivamente las medidas restrictivas, las cuarentenas, no están siendo del todo, no digo respetadas, no del todo, porque una cosa es respetarla en la letra y otra cosa en el espíritu, que es lo que estás diciendo tú. Pues si yo pido todos los días, por deporte, permiso para ir a comprar al supermercado, voy comprando de a poquitito para poder ir todos los días, y si logro ir mañana y tarde, bueno, efectivamente lo estoy cumpliendo porque voy con mi permiso, pero no estoy cumpliendo el espíritu de eso. Y es ese claro. Espíritu el que sentía que en Temuco no se estaba tomando del todo, con todo el rigor, y es lo que hace que ayer estuvo cerrado durante la mañana la comisaría virtual, no porque se cayera el sistema, sino que estaban adecuando las nuevas formas. Y las nuevas formas son que máximo dos veces a la semana para ir a comprar, y tiene que ser dentro de la misma familia o la misma persona, no recuerdo exactamente, pero porque sienten que la cuestión se está relajando y la gente le está buscando el lado, como se dice en buen chileno, a cómo aprovecho mejor, comillas, cómo aprovecho mejor para mí esa ventanita de salida.
Claro, pero a título anecdótico, alguien que vive en el golf me contaba que hay detrás de un edificio institucional del BCI, el BCI hizo una especie de placita pública, un jardincito muy agradable. Y entonces me decía que él todas las tardes desde su apartamento mira ese lugar y ve a 50 millennials, cada uno con un perro, haciendo vida social. O sea, ahora, tal vez es un espacio abierto, puede que no se acerquen mucho, tienen que pasear al perro, pero... es una locura. O sea, yo insisto, creo que estamos frente a una situación en que algunos no hemos tomado conciencia, y de hecho yo tengo la sospecha que muchos alcaldes, cuando piden y exigen cuarentena y todo lo más, no tienen en consideración los efectos laterales y cómo la mantención por largo plazo de la cuarentena. Todo hace pensar que la cuarentena en las comunas de la región metropolitana, las siete comunas originales, ahora son seis, va a durar por lo menos dos periodos más. O sea, hay que pensar por lo menos en 20 días más de cuarentena. La gente entiende, o sea, las cuarentenas funcionan cuando son de largo plazo. ¿Entiende lo que puede significar un lote descontrolado de gente al interior de una casa? Y sobre todo en lugares en los cuales las condiciones no son muy buenas. En fin, falta.
Oye, Matías, quería volver. Me dejaste pensando cuando me compartiste el link recién del país, cuando estábamos hablando de la baja de muertes en España, y efectivamente el ministerio.
No me mandó nada.
Me lo mandó a mí porque yo había estado hablando de 587 muertes reportadas para las últimas 24 horas en España, en lo que era una baja bastante pronunciada respecto a las 961 del día de ayer. Pero claro, el país de España, según los datos del Ministerio de Sanidad español, habla de 932 muertes, lo que igual es más bajo que el día anterior, pero son sobre 900 Entonces, no sé qué pasa ahí con la actualización de los consolidados.
Sí, porque lo busqué en otras fuentes españolas y son coincidentes todas, ¿no? Yo pensé que yo no había refrescado la página, que se me había quedado pegado a la página, entonces...
En el día sábado.
Claro, sea, en otro día, jueves, y fui, sí, el mundo, sí, dice lo mismo.
Pero, lo que informó España a la OMS eran 587, ¿eh?
Ya, pero los diarios
algo tiene que haber pasado, que las actualizaron nuevamente, no sé, pero la verdad es que los medios españoles ahora están todos hablando, con información del Ministerio de Sanidad, de 932 personas fallecidas en las últimas 24 horas, que igual es más bajo que las 950, pero todavía muy muy alto. Bueno, puede ser que tenga que ver, lo que sí hay acuerdo en todas las cifras es que el número de contagiados ya alcanza un plató, tanto sí, en España como Italia. En Italia. Lo que obviamente hay un rezago luego en las personas que mueren, porque sigue estando colapsado el sistema de salud, y sabemos que las personas se mantienen por mucho tiempo con uso de ventiladores, además lo que dificulta que entren nuevos pacientes, pero una vez que tú alcanzas un plató en el nivel de contagio, a las 2 semanas ya debieras empezar a tener una disminución sustantiva en el número de personas que fallecen.
Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Vamos a la entrevista.
Consuelo.
Y tomamos contacto con Alexander Galetovich, economista, senior fellow de la Universidad Adolfo Ibáñez. Alex, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola Alex, buenos días.
Buenos días, Consuelo.
Bien, bien, mucho gusto. Gracias por conversar con nosotros esta mañana. La verdad es que en gran parte del planeta, y en Chile, por cierto, también estamos muy lejos de salir de la pandemia. Yo creo que estamos dentro del túnel, como que cuesta ver la salida, cuesta ver la luz, pero hay que comenzar a pensar en cuál es la estrategia para llegar a esa salida, y en el fondo una salida que implique poder permitir que las personas reactiven de alguna manera su actividad normal, pero sin poner en peligro la salud de las personas al mismo tiempo. Es un equilibrio tremendamente complejo, donde todo el mundo está mirando la experiencia china, que va más adelantado en la pandemia, pero en Chile tú eres una de las personas, junto con varios otros profesionales, muchos de ellos vinculados al espacio público, al think tank, que está dándole vuelta y bien avanzadamente a cuál podría ser una estrategia que permita, ¿verdad?, entre comillas, empezar a normalizar al país. Y de eso queremos conversar contigo esta mañana. Ahora, todo parte, me imagino, por testear a la mayor cantidad de gente posible, ¿verdad?
Sí, mira, es un grupo bastante grande de gente, particularmente también quiero mencionar a la gente del laboratorio Virus, que está trabajando fuertemente en traer y implementar un sistema de testeo masivo con test de anticuerpos. La estrategia en realidad son cuatro cosas que van juntas. Una es el aislamiento, que ya en varias comunas de Chile ya estamos aislados, y la finalidad de eso es contener el al virus para que no se expanda rápido. La segunda parte es testeo, y el testeo, en la medida que los test de anticuerpos, que son los test nuevos que se han estado inventando los últimos 3 meses en el mundo, funcionen, incluye una batería de una combinación de estos de test de anticuerpos con test de PCR, que son los que habitualmente se hacen y lo que está haciendo hoy día el Ministerio de Salud y muchos otros centros, pero es sumamente importante, una vez que es la tercera parte, que una vez que uno detecta a una persona contagiada, que se le traqueen los contactos a esa persona, de todas maneras los contactos habituales de esa persona, lugar donde trabaja, el lugar donde estudia, los parientes que tiene, pero idealmente también los contactos anónimos que se pueden hacer a través de celulares. Y por último, la cuarta parte o la cuarta pata de esta estrategia es que las personas contagiadas pasen a cuarentena. Pueden pasar a cuarentena algunas en su casa, otras en centros especiales, que no son hospitales, pero donde están agrupados enfermos de COVID, del coronavirus, o los más graves ya en hospitales. Pero es muy importante, hay dos cosas que son muy importantes. Lo primero es que estos son las cuatro patas de la cual nosotros ya estamos en la primera bastante con bastante intensidad. Y lo segundo es que hay que tener mucho cuidado con los testeos, sobre todo con los testeos nuevos que están apareciendo, porque no cumplen todos la misma función y tienen que ser combinados de manera inteligente. Una vez que uno tiene eso, uno tiene una separación, si le resulta, uno tiene una separación buena entre personas que están contagiadas y personas que no están contagiadas, y si eso es así, las no contagiadas pueden volver a trabajar. Eso es esencialmente lo que hicieron en China, lo que hicieron en Corea del Sur, en Singapur, y en gran medida en Alemania, aunque en Alemania lo están haciendo fundamentalmente con test de PCR, porque, seguramente porque son alemanes, ¿no?
Sí, pero hay un tema. Yo sé que toda esta estrategia tiene múltiples, digamos, patas y ninguna puede estar coja. Pero déjame concentrarme en una en particular y acá donde estoy yo en Inglaterra ha sido motivo de mucho debate, sobre todo después de una conferencia de prensa que dio el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud en el día de ayer, diciendo que estaban apostando fuertemente a los test de inmunidad, ¿verdad? A los test que permitan encontrar si es que una persona ya estuvo enferma a través de los anticuerpos que haya desarrollado con la enfermedad. Uno de los problemas que representa eso es que ningún país ha validado todavía esos test. ¿Qué tan avanzado estamos en Chile o qué iniciativas hay al respecto en Chile?
A ver, nadie los ha validado porque simplemente son test que se han inventado los últimos 3 meses. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer es trabajar con laboratorios serios en que uno al menos tenga la confianza de que esos laboratorios no te van a estar engañando. Puede que el test no sea muy bueno, pero no es porque el laboratorio te engañó, sino que porque simplemente el test no salió muy bueno. Y lo segundo es que tú tienes que hacer antes de usar esos test, tú los tienes que testear, en este caso en Chile. Si se hace eso, se puede tener una idea más clara de cuáles son su... Siempre se me confunden los términos que usan los médicos, voy a ocupar los de economistas, los falsos positivos y los falsos negativos, y cuán confiable es el test. Y además hay que tener idea, hay que saber cómo estos test funcionan, porque por ejemplo los test de anticuerpos no detectan hasta más o menos 15 días después del contagio. Por lo tanto, uno tiene que tener claro que en los primeros 5 días estos test no van a detectar nada, los que detectan son los otros, el PCR, que es el gold standard de esto. Pero de nuevo, yo creo que estamos avanzando suficientemente rápido y me da la impresión de que test de mejor calidad van a aparecer. Es más importante tener una idea clara de cuál es la estrategia para testear. Y en ese sentido, lo que le leí al ministro inglés allá sugiere que todavía no entienden muy bien de qué se trata esto y qué es lo que permiten hacer estos test en la premisa de que funciona.
Alex, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Matías, buenos días.
¿Cómo estás? Los test de, corrígeme tú porque esto es bastante nuevo, lo estás diciendo tú, pero los test de PCR son los que miden definitivamente y confirman que uno tiene el virus. Los de anticuerpos son los que miden cuánta defensa logró cada persona producir, es decir, que ya tuvo probablemente el virus y poder liberarla, que pueda salir a trabajar y que pueda salir desde la cuarentena, puede hacer. Es así más o menos, ¿no? Ese es el modelo.
Con un detalle adicional, el test de PCR lo que hace es amplificar. Te está hablando un economista que ha aprendido esto de
la fuerza.
Gente muy competente, pero soy un economista. El test de PCR lo que hace es amplificar, según yo lo entiendo y al menos parece que no es una aberración lo que voy a decir. El test de PCR lo que hace es amplificar el tamaño del bicho. Y por eso que lo detecta muy rápido, lo detecta incluso horas después del contagio. Los test de anticuerpo, hay dos tipos de anticuerpo. Hay unos que son los M, que son los que aparecen para cuando el cuerpo, son los que salen a pelear con el virus. Claro, claro. Y esos aparecen del orden de 15 días después del contagio, 10 días después de los de que aparecen los síntomas, con bastante variación entre personas. Y por último están los test IMG, que son, o los anticuerpos IMG, que son los que quedan en el cuerpo y los que te dan inmunidad. Ahora, ese test, que ese es el test del cual estaba hablando el ministro inglés, ese test te debería dar un certificado, un sello verde que dice que tú ya no vas a contagiar gente porque tú ya no vas a ser contagiado, con la salvedad de que no se sabe cuán rápido muta este virus y por lo tanto podría pasar que, sí, que estos anticuerpos ya no sirvan si el virus muta muy, sí, rápido.
Alex, la pregunta era, entendiendo ese principio, es cuánto físicamente, dónde se pueden, porque aquí al principio se hicieron test, el Instituto de Salud Pública en enero empezó a fabricar algunos test locales, unos test para buscar el virus, pero estos de anticuerpos, ¿dónde están? ¿Se pueden hacer en Chile? ¿Hay que importarlos? ¿Por qué no nos explica la parte material de poder tener estos nuevos
tests? Estos test, para hacerlo en simple, estos test de primero están en todas partes, hay muchos laboratorios produciéndolo. Hay algunos que, hay muchos test que no han pasado por Estados Unidos, hay otros test que sí han pasado por Estados Unidos y hay algunos que fueron aprobados por el FDA, pero no es la aprobación típica que hace el FDA, que hace un estudio de un año o más, un estudio clínico de un año más para ver la eficacia del test. Los aprobó porque estamos apurados. Y por lo tanto es clave que cuando uno los empieza a ocupar, antes de empezar a ocuparlo, y muchas empresas comprando test, es clave que entiendan lo que están haciendo, primero, a quién le están comprando, que testeen antes, y es clave también que entiendan lo que están comprando. En España el error, no sé si los test eran buenos o malos, pero compraron test de antígeno en vez de test de anticuerpo, entonces el problema fue más básico, no sabían lo que estaban haciendo. Y eso, para volver a la pregunta inicial que ustedes hicieron, eso es recontra importante, entender de que esto es una estrategia nueva de cuatro patas, que es el aislamiento, es el testeo, es el traqueo y después la cuarentena, pero además el testeo es una combinación de test rápidos, que son estos de anticuerpo, y de PCR, y tienen que ser combinados sabiendo lo que uno está haciendo. Cuando te sale una combinación de test de estos de anticuerpo, tú tienes que saber qué hacer con la persona. No es cuestión de llegar y testear y salió esto y la persona tiene el sello verde, ¿te fijas?
Claro, Alex, si logro entender lo que ustedes están planteando desde esta colaboración público-privada, es generar una metodología que testeada, que en el fondo establezca pasos a seguir. Ocurre tal cosa, esta otra, y eso lleve a como objetivo general el que finalmente lo controlemos lo más rápido posible y por zonas podamos recuperar la normalidad. ¿Eso ustedes están trabajando desde el mundo privado en la generación de un modelo matemático usando Big Data, información epidemiológica, etcétera? ¿Cuál es el aporte, digamos?
Todas las anteriores junto además con gente que es capaz de implementar esto en terreno. Nuestra idea es hacer esta pega y que esta pega quede públicamente disponible para que el método sea aplicable generalmente. Hemos estado trabajando con mucha colaboración y mucho empuje también desde el gobierno, que particularmente los ministros Briones y Blumel y Cub, que están trabajando fuertemente en esto. No es casualidad que no haya mencionado a Salud, y la razón es que el trabajo que estamos haciendo nosotros no es de salud pública, ese es el ámbito de Salud, y ese es el ámbito donde uno no se tiene que meter, porque el que sabe de eso es Salud. Nosotros estamos en el ámbito de prevenir, para eso son los testeos, y de tratar de que la gente pueda volver a trabajar lo antes posible, de manera tal de recuperar el empleo e impedir que esta recesión en que ya estamos, se transforme en una gran depresión. Eso es más o menos lo que estamos tratando de hacer.
Claro, pero para entender más materialmente, Alex, en el fondo ustedes lo que quieren es diseñar herramientas que funcionen, modelos
pero
matemáticos.
Pero queremos aplicarlas lo antes posible. También, de manera tal de que haya gente que se pliegue a esto. Estamos trabajando muy cercanamente con la Asociación Chilena de Seguridad, que tiene los medios para implementar esto y que son muy muy buenos. Pero nuestra idea no es que este sea el modelo nuestro y que todo opere a través de nosotros, sino que nuestra idea es lograr luego algo que funcione en la práctica y que se pueda aplicar en la práctica y que complemente el trabajo de que está haciendo Salud. Que a mí me gustaría mencionar que para que tengamos claro, Salud escaló fuertemente hace dos semanas el número de test diarios. Y yo creo que, sin estar enterado de los detalles y tampoco calificado porque soy economista, pero la impresión que uno tiene es que no lo han hecho tan mal como muchas veces sale en la prensa. Lo que pasa es que están tratando con algo que ha pillado mal parado a casi cualquier país en que los gobiernos no se meten muy muy profundamente en la vida de la gente. Si uno ve dónde esto ha funcionado muy bien, es en Corea, es en Taiwán, es en Singapur y en China, una vez que empezaron a cuarentinar a las personas enfermas, que ahí recién fue cuando empezó a caer. Pero son todos países donde la gente, donde los gobiernos tienen bastante más control sobre la vida de la gente que en países como el nuestro. Y bueno, está Alemania, pero esos son alemanes.
lo has dicho varias veces.
¿Qué pasa con los alemanes?
Algo hay ahí.
¿Qué pasa con los alemanes?
Alex, no, toda la razón.
Alex, sí. Alex Aletovich, muchísimas gracias por esta conversación. Muy buenos días.
Muchas gracias a usted. Que estén muy
gracias,
bien.
Gracias, Alex.
Gracias, Alex.
Adiós.
Adiós.
Y hoy más que nunca es necesario unirse para combatir la emergencia sanitaria que atraviesa Chile y el mundo. Cuidarse es responsabilidad de todos. Conoce las recomendaciones y medidas de higiene para evitar el contagio de coronavirus en ACES.cl. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Hoy más que nunca es un deber quedarse en casa. Imita a Líder en Movilidad, te invita a hacerlo. Si necesitas moverte, ellos estarán para ayudarte. Infórmate más en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Cuando no puedes moverte libremente, es aún más importante mantenerse en contacto. No olvides llamar a tus seres queridos. En Volvo piensan que si te mueves menos, eso los moverá más. Quédate en casa.
Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
La excelente conectividad y un buen ambiente posicionan a San Miguel como una comuna increíble para vivir. Es por esto que nace Edificio Silva 870, con sus acogedores, confortables, muy luminosos departamentos y a pasos del Metro Biobío. No esperes más y entra a terrafirme.cl para tener tu espacio y tu historia.
¿Aló, Caro? Oye, ¿y si cambiamos el almuerzo para mañana? Es que tengo que ir a la AFP a buscar un certificado.
No cambies tus planes. Cámbiate a Habitat y vive un mejor servicio digital. Elige AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Consorcio entendemos que prevenir es responsabilidad de todos. Por eso, ante el avance del coronavirus, te invitamos a cuidar tu salud, quedarte en casa y que prefieras los canales de atención remoto durante las próximas semanas. Contáctanos a través de nuestro sitio web consorcio.cl para continuar entregándote nuestros servicios. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura, pero también nos mueve pensar distinto. centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos, hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Hoy más que nunca debemos unirnos para combatir la emergencia sanitaria que atraviesa Chile y el mundo. Quédate en casa y, en lo posible, haz teletrabajo. Revisa todas las recomendaciones en ATS.cl. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Asociación Chilena de Seguridad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Banco de Chile sabemos que estamos en un momento difícil. Por eso, hoy más que nunca, nos tenemos que cuidar. Quedarnos en casa, transferir amor y depositar nuestra confianza en todos nosotros. Porque, a pesar de la distancia, tenemos que estar más unidos que nunca, con esa fortaleza que nos caracteriza a todos los chilenos. Por eso, llevamos el banco a tu casa. Te invitamos a conocer nuestras medidas de apoyo y preferir nuestros canales digitales para cuidarnos entre todos. Quédate en casa. Banco de Chile. El Banco de Chile.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En Consorcio están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Por eso quieren que tu única preocupación sea disfrutar con tu familia. Contrata tu seguro de vida con ahorro y disfruta protegido con las coberturas que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
Vivir en condominio Camino a la Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
Cámbiate a AFP Habitat y vive un mejor servicio digital. Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Debería empezar a sonar una musiquita muy ad hoc.
Con el ocio. ¿Sí? Ya, ¿qué? Ya, Consuelo.
Consuelo Saavedra.
Está por ahí.
Tú eres la.
Sí, aquí estoy.
Danos las primeras pautas. La hay tanto tiempo
que siempre lo tiene, estamos recomendando. Yo creo que esto ya se está volviendo igual un poco estresante.
Tienes que ver todas las películas, tienes que aprender a cocinar, a bordar, a hacer yoga, en fin. Bueno, pero oye,
¿puedo contar una anécdota?
Por favor.
Estos grupos que se forman de conversación, a propósito de las obsesiones que asumimos cada uno. Los hombres hemos llegado a la conclusión que el orden del closet se ha convertido en una obsesión de muchos hombres de ordenar, y que han descubierto camisas que no sabían que tenían, etcétera, etcétera.
Pero que ya no les caben.
Que muy probablemente. Y lo otro que comentaban era, me escuchó, no sé si era verdad, pero dos o tres casos de amigos míos que comentaban que a sus mujeres les ha dado por hacer aseos profundos en la tina del baño. Y han descubierto que queda un resquicio de mugre en alguna junta, etcétera, ¿ah? y que han aparecido todo tipo de obsesiones producto del encierro. Pero en fin,
obsesiones, una de ellas, sí. todos tenemos obsesiones del encierro, sin duda, claro.
Sí. Yo estaba leyendo a propósito de cosas de chascarros que en el Financial Times, pero igual me dio risa. Evidentemente uno dice, bueno, ¿y cuáles son los negocios que les está yendo bien en medio de esta debacle espantosa económica que estamos viendo por todos lados? Y uno dice, bueno, Zoom, probablemente todas las plataformas remotas de comunicación, en fin. Bueno, condones y juguetes sexuales.
¿En serio?
Te juro. Dice que Ritex... No, dice que Ritex, por ejemplo, que es, en Alemania es el fabricante de condones más importante, dice que sus ventas se han duplicado en marzo en comparación con el mismo periodo del año anterior y que la misma tendencia está ocurriendo en un montón de otros países y también como de ¿cómo se llama? De ropa interior como sexy. Y de juguetes sexuales. En Inglaterra había una cifra de una tienda en particular que había aumentado sus ventas en un 27% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Pero tú no tienes panoramas más para toda la familia, entiendo.
Bueno, hablando de panoramas, sí, en realidad, esto podría ser considerado un panorama, pero vemos que puede haber escasez de los productos necesarios. No, aprovechando, no es para estresarse de que hay que ver todo y hacer todo, y al contrario, yo creo que hay que descansar en esta, descansar del estrés. Pero también hay que aprovechar de contenidos que no están disponibles generalmente en la web, ¿verdad? Son contenidos por los cuales hay que pagar o hay que ir en persona a los lugares. Bueno, acá en Inglaterra hay una compañía de teatro muy famosa que se llama el Globe, los que han venido de Shakespeare, los que han venido a Londres probablemente han ido a visitar ahí a la orilla del río este teatro, porque el Globe recrea cómo era el teatro donde se presentaban originalmente las obras de Shakespeare. Entonces hay gente que puede estar parada junto al escenario, el piso de tierra, es abierto, es un lugar muy bonito. Bueno, y están poniendo en su plataforma web, a partir de este lunes, van a hacer streaming de algunas de sus obras más famosas de ediciones anteriores. Van a poner Hamlet, van a poner Romeo y Julieta, la cambian cada 15 días, Sueño una noche de verano. Así hay 6 famosísimas obras de Shakespeare por una de las compañías más famosas del mundo que presenta obras de Shakespeare para que lo puedan buscar. Se llama Globe Player.
Globe Player,
a partir del lunes.
Yo la verdad que no le he dado mucho al ocio porque no queda tanto tiempo, si esa es la firme, entre ir y venir y venir y todas las labores propias de cada uno, y más la pegue que leer. Así que yo me voy a empeñar en lo que no he visto, pero me gustaría ver. Y una de ellas es algo que no sé si lo voy a hacer porque me dejó muy decepcionado en la temporada 3 de La Casa de Papel. La temporada 4 partió ya está disponible, lo acabo de chequear en mi propio teléfono.
Sí, súper trending topic en todas partes hoy día. Yo ayer terminé de ver ayer tuve que terminar de ver la tercera para poder empezar ahora la cuarta.
Yo no la terminé de ver la otra, porque es tan mala que no la terminé de ver, así que, pero bueno, ahora no me va a quedar otra.
A mí me decepcionó.
En cuarentena uno como que le baja la...
El estándar.
El estándar, sí. Sí. Oye, así que te va a gustar.
Bueno, pero eso, los alertos, esa es mi recomendación de ocio.
Oye, yo tengo varias recomendaciones, pero hay una para los fanáticos de los autos que siempre dicen, ¿por qué no hago recomendaciones? Bueno, hay una que es bien notable, porque si uno entra a Google Maps y por ejemplo pone en Google Maps Porsche Museum, entonces uno te lleva a Google Maps a Porsche Museum, y estos museos el Museo Mercedes-Benz, el Museo Porsche, hay un montón de museos de autos que a través de Google te ofrecen visitas virtuales. Bueno. Es decir, se puede ir al Museo Alfa Romeo, se puede ir al Museo Porsche, al Museo Mercedes-Benz, que son museos muy, muy notables. La Consuelo hace poco en la British Gallery, ¿dónde fuiste? ¿Te tocó ver una exposición sobre
auto? Era increíble, de la historia del automóvil en el Victoria and Albert, el Museo de Diseño acá en Londres. Preciosa la exposición.
Está el Honda Collection Hall, está el Porsche Museum, está el Museo Alfa Romeo, y se entra por el Mazda Museum, y se entra por Google. Uno pone la ubicación y Google, a través de eso, te ofrece visitas virtuales.
¿Pero qué tengo que poner en Google?
Porsche Museum, Mercedes-Benz
Museum. Ah, ya, ok. La marca Museum. Ya.
Exactamente. Y tú llegas ahí y ahí te ofrece visitas virtuales. Yo lo hice. Ahora, como ustedes saben que yo soy bastante poco brillante en estas materias, digamos, pero se consigue. O sea, se puede entrar. Y voy a dejar un link desde una publicación.
¿Tú dices que si lo lograste, tú lo logra cualquiera?
Eso es lo que estoy diciendo, exactamente. Exactamente. Claro. Y voy a dejar un link de una revista canaria que se llama Motor Pasión, que ahí está mucho mejor linkeado que fue como llegué yo. Y lo vamos a dejar en el Twitter de la radio.
Acabo de entrar al de Porsche.
O sea, se puede haciendo tal como yo lo hice por este otro link, pero se entra y claro.
No, entré por Google y tiene como una visita virtual, está genial, en 3D y todo, bonito. Sí. Con cámaras que dan la vuelta en 360 grados, a eso me refería.
Sí, absolutamente. Bueno, eso se puede hacer a través de Google, es una opción para viajar por el mundo. Y lo otro, si alguien quiere remojar la neurona, que yo lo que yo he hecho, en Netflix están disponibles películas como Pasante a la Moda, Mamma Mía, Cómo perder un hombre en 10 días, Ligeramente embarazada,
Yo vi un peliculón, ¿cuál? Ahora sí, yo no me acordaba, sí vi esta semana, A la hora señalada, un western impresionante con Gary Cooper y con Grace Kelly. Es el kilómetro cero de los western, preciosa.
Y si no se quiere, y como te digo, para hacer, y en estos días en que uno no quiere deprimirse, quiere ver a gente bonita, lugares bonitos, etcétera, estas son las películas que yo le he dicho, son perfectas, son películas, no son series, no evita la esclavitud. También un lugar llamado Notting Hill, que es una película que uno debería ver. Junto con Cuatro Bodas y un Funeral, uno debería verlas por lo menos una vez al mes para mejorarse.
Nicolás, lo que tú quisiste decir de que se metieran a través de Google, de buscador, yo creo que quisiste decir, porque aquí llegué casualmente por el Google Street View. Ahí
pero Google Maps.
Sí, pero el Google Maps es el monitor Street View, que es la tecnología por la cual se recorren todas las ciudades, se está utilizando para museos. Oh,
qué lindo. Yo estoy aquí alucinando con el Museo de Porsche. Está precioso.
Ya,
bien, pues.
Que les vaya muy bien.
Nos juntamos el lunes.
Sí, claro.
Ya viene Información Privilegiada y antes Amores Notables. Buenos días.
Chao, chao. Buen fin de semana.
Sí.
Chao, chao.